buenos días. Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 10 de abril de 2008. El tema que abordaremos el día de hoy es guerra por lo invisible y riesgos en el uso de la nanotecnología. Y para ello contamos con la valiosa presencia de el mejor especialista que conozco, que es el doctor Giancarlo Delgado Ramos. Bienvenido, Giancarlo.
Muchas gracias. Buenos días.
Nuestros teléfonos en el estudio 55 36 89 89, con cuatro líneas. Para comunicarse desde el interior de la República al teléfono Lada sin costo 01 800 505 26 88. La dirección del correo electrónico para que nos manden sus mensajes es seguido momentoeconomico@servidor.unam.mx. Giancarlo Delgado Ramos es economista egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, con estudios doctorales en Economía Ecológica y Gestión Ambiental por parte de la Universidad Autónoma de Barcelona. Es especialista en Ecología Política de los Recursos Naturales, en Alta Tecnología y sus implicaciones sociales, éticas y ambientales, y en Asuntos de Competencia Intercapitalista y sus contradicciones. Entre sus publicaciones destacamos La amenaza biológica, mitos y falsas promesas de la biotecnología, Agua, usos y abusos, la hidroelectricidad en Mesoamérica, y ahora Guerra por lo invisible, negocios, implicaciones y riesgos de la nanotecnología, entre muchas otras publicaciones. Giancarlo, en anteriores programas, porque ya hemos tenido varios programas contigo, nos has hablado de los diversos usos de la nanotecnología, de sus riesgos, de la importancia de las investigaciones al respecto y del peso económico que otorga a los países que están directamente relacionados en este negocio. Asimismo, has compartido con nosotros muchas de tus investigaciones y hoy corresponde justamente a tu reciente investigación que hemos mencionado, Guerra por lo invisible, negocio, implicaciones y riesgos de la nanotecnología. ¿Cuál es tu objetivo central en este texto?
Bueno, el libro es resultado de una investigación bastante amplia, aproximadamente unos 6 años, en mi estancia doctoral en Europa, en la que tuve oportunidad de asistir a diversos encuentros de especialistas con nanotecnólogos, con políticos, con empresarios, con diversas organizaciones civiles que trabajan en la temática también. Y bueno, tuve la experiencia de además convivir en los espacios, entrar a los laboratorios, ver realmente qué es lo que están haciendo, cuál es el entusiasmo, cuáles son también las preocupaciones, tanto de científicos, digamos, nanotecnólogos, como de la gente convencional, la gente de pie, digamos. Y lo que aprendí realmente fue muy importante, fue relevante, sobre todo porque una de las principales cuestiones que rodean toda tecnología de punta es que hay un rango en el que se manejan en la incertidumbre, en lo desconocido. Es natural dentro del desarrollo de la ciencia y la tecnología tener un cierto grado de riesgo. Ahora, la cuestión es que no todo el mundo está dispuesto a arriesgar poquito o mucho, dependiendo de su perspectiva, de sus valores éticos, etcétera, etcétera. Entonces, también de su formación y demás, ¿no? Entonces, lo que aprendí es que cada esfera o cada grupo que estaba involucrado de alguna manera en el desarrollo de la nanotecnología o preocupado por su desarrollo, y que se entienda preocupado no como algo negativo, simplemente como una temática que llama la atención y que hay que seguirle la pista, y como todas las cosas, bueno, poner el cuidado para obtener los mejores beneficios de su desarrollo. Entonces, lo que aprendí es que cada grupo de estos maneja un discurso distinto, maneja intereses distintos, y el problema es cómo se genera un diálogo entre todas estas partes para obtener, digamos, la dimensión más positiva de un desarrollo de una ciencia y una tecnología de punta que involucra una serie de preocupaciones, implicaciones, tanto positivas como negativas, y evidentemente riesgos como todo tipo de tecnología. Ahora, lo que se tiene en el libro este de Guerra por lo Invisible es una serie de temáticas centrales que tienen que ver con el desarrollo de la nanociencia y la nanotecnología de punta, desde empezando por una revisión, digamos, de cuál es el estado actual del avance de la ciencia y la tecnología, quiénes son los principales actores en la ciencia y la tecnología. Se hace una revisión de datos puntuales de laboratorios, personal de investigación, parques tecnológicos, gasto público-privado, etcétera, de los principales países, sobre todo con énfasis en Estados Unidos, la Unión Europea y Japón, pero también se revisan otros casos que empiezan ya a destacar, sobre todo en el área de la nanotecnología, que es, digamos, otra parte que se aborda, que tiene que ver con China, con Corea del Sur, con Rusia. Y luego se hace toda una descripción de cuáles son las principales áreas en las que están haciendo aplicaciones de nanotecnología. Continúa con una revisión de las preocupaciones ambientales, las preocupaciones a la salud de las aplicaciones nanotecnológicas. Entonces se hace una división tanto de las potencialidades como de los posibles riesgos de estas aplicaciones. Se hace una revisión de todo el discurso que está impregnando el avance de la nanociencia y la nanotecnología, tanto para estimularla como el discurso de la plaga gris, que ha servido tanto para, entre comillas, asustar, que es lo que algunos políticos dicen, como para también hacer menos y deslegitimar cualquier tipo de crítica. Entonces hay una tensión ahí en este tipo de discursos, y se revisa esto a detalle. Y finalmente, entre otras temáticas, se propone cómo podrían todas estas partes involucradas directa o indirectamente en el desarrollo de la ciencia y la tecnología de punta, cómo podrían estimular el diálogo para potenciar el beneficio social, que, digamos, a fin de cuentas, el desarrollo de la ciencia y la tecnología, normativamente hablando, su principal objetivo es el beneficio social.
Bueno, esto presupone. En el texto actual, en esta larguísima investigación que ha realizado, se deja ver que ha avanzado tanto el estudio, bueno, la investigación en términos nanotecnológicos, que se puede hablar ya de una eventual revolución tecnológica.
Sí, bueno, habría que recordarles a los radioescuchas qué es la nanotecnología. Muy brevemente, sí. Y para eso quisiera dar una cita textual de la Royal Society, que, digamos, son los principales asesores del gobierno de Inglaterra, pero del Reino Unido en general, y ellos están diciendo lo siguiente: los nanotecnólogos están interesados en la nanoescala, que nosotros definimos de los 100 nanómetros hasta el tamaño de los átomos, porque a esa escala las propiedades de los materiales pueden ser muy diferentes que las de aquellos de gran escala. Definimos nanociencia al estudio de los fenómenos y manipulación de materiales a escalas atómicas, moleculares y macromoleculares, y delimitamos las nanotecnologías al diseño, caracterización, producción y aplicación de estructuras, dispositivos y sistemas para controlar la forma y el tamaño a escala nanométrica. Entonces, lo que está diciendo es que a esta nueva escala empiezan a cambiar las propiedades.
Exactamente.
Y la sociedad, la Royal Society, lo que está puntualizando es, por ejemplo, los nanomateriales tienen una superficie mucho más larga en comparación con aquellos materiales de la misma masa producidos a gran escala. Esto los hace químicamente más reactivos, afecta su resistencia, mayor o menor, y las propiedades eléctricas cambian. Entonces, por ejemplo, el carbono, que es, digamos, a la macroescala o a la escala que nosotros podemos ver, las propiedades eléctricas son malas, las propiedades de resistencia son bajas, y se funde rápidamente. Hay dos técnicas, digamos, para producir nanoestructuras: una que se llama de arriba abajo o top down, y de abajo arriba bottom up. Y entonces una implica, digamos, la miniaturización del material bruto, el carbono, y lo hacemos chiquitito, o al revés, empezamos a colocar átomo por átomo con ciertas instrumental que se empezaron a desarrollar en los 70s, por ejemplo, particularmente me estoy refiriendo ahora al microscopio de fuerza atómica. Entonces, que logran mover con una punta átomo por átomo, y van colocando los átomos de cierta manera para formar la estructura deseada. Entonces, cuando uno logra que los átomos de carbono constituyan una forma como de popote, se le llaman nanotubos, Estas estructuras son 100 veces más fuertes que el acero, son altamente conductores de electricidad y se funden a los 1000 grados centígrados. Entonces estamos hablando
de una resistencia,
de un cambio brutal, sí, sí, a la macroescala de la microescala. Entonces, uh-huh, digamos, las expectativas son buenas. Si podemos hacer pequeños hilos de nanotubos de carbono, podemos tener en los microcircuitos o en los nanocircuitos conexiones eléctricas altamente funcionales, altamente resistentes y rápidas. Entonces, digamos, esto es por dar un caso de la cantidad de aplicaciones y expectativas que tienen. Entonces, lo que están haciendo los nanotecnólogos, por un lado, es jugando con la materia, jugando en el sentido de que están experimentando todo tipo de combinaciones, todo tipo de estructuras y viendo cuáles son sus características. Y luego viene toda la imaginación que pueda venir de las aplicaciones.
En
que
términos tener, de aplicación, claro. Es maravilloso realmente.
Entonces, en realidad la nanotecnología tiene una serie de promesas que uno cuando las va revisando, uno empieza de repente a decir, bueno, ¿yo estoy leyendo un libro de ciencia o un libro de ciencia ficción? Entonces, la frontera entre estas dos cuestiones es muy interesante, incluso para el discurso. Ahora hay que ser claros, hay un discurso abiertamente pro nanotecnología sin ningún tipo de consideración a las implicaciones éticas, sociales, ambientales, y hay un discurso también muy radical que está en contra de todo desarrollo nanotecnológico, en el que lo que se está identificando precisamente es un lado, digamos, emocional también, porque es, uno está viendo ciencia ficción, al parecer, porque una gran parte de las expectativas de las aplicaciones todavía no están en el mercado, hay muy pocas aplicaciones, pero las expectativas son tales que empieza a haber discursos en los que dicen, bueno, es que podemos cambiar todo, y otros discursos en los que dicen es que van a transformar toda la naturaleza que conocemos y se va a poner en riesgo la naturaleza, la estructura humana. Y efectivamente hay una serie de argumentos para las dos vertientes, o sea, válidos para
muy polarizadas.
Sí, y lo que hay que revisar es, bueno, cuál es el estado de desarrollo de la nanotecnología y cuáles son realmente los verdaderos riesgos e implicaciones positivas y negativas de esta tecnología. Entonces yo creo que hay que ir viendo caso por caso para ir, definiendo de manera informada, que es muy importante, qué es el potencial de esta tecnología y cuáles son los riesgos y si estamos dispuestos a asumirlos. Entonces esto es fundamental, sobre todo porque en el país se está haciendo investigación. No es investigación de avanzada, pero se está haciendo investigación y se están importando productos que están haciendo uso de esta tecnología.
Estamos hablando de lo que se conoce en México.
En el país. En el país hay, no, lo que quiero decir es que en el país hay investigación, hay unos 200, 250 nanotecnólogos trabajando directamente en este tipo de aplicaciones. Algunos, digamos la gran mayoría, están vinculados a programas de cooperación internacional o proyectos de investigación de Estados Unidos, de Europa, de Japón y también de Rusia. Y al mismo tiempo hay una serie de empresas que hacen uso de nanoprocesos, hacen uso de nanopartículas para sus productos. Por ejemplo, L'Oréal está haciendo cosméticos con nanopartículas, por ejemplo, esto de los nanosomas, de las cremas, bueno, estos son nanoestructuras. Luego hay empresas, por ejemplo, alemanas como Percenta, que está importando productos de limpieza, productos para recubrimientos de paredes, de losetas de baños, etcétera, etcétera. Para, por ejemplo, en el caso de los baños, es un recubrimiento que no se ve, que permite que se resbale todo tipo de suciedad. Entonces la cantidad de veces que se limpia es mucho menor, y esto la hotelería lo está comprando como pan caliente. Entonces hay una serie de productos que se están ya vendiendo. No hay una regulación en el sentido de qué certificación va a pedir el gobierno mexicano de que esos productos primero tengan calidad, segundo que garanticen que no hay riesgos con lo que se conoce. Hay un debate muy intenso en Europa, hay un debate muy intenso en Estados Unidos, desde incluso entes como gubernamentales, pero también aseguradoras, como por ejemplo la Swiss Reinsurance sacó un reporte hace 2 años de que efectivamente puede haber riesgos involucrados, y ellos están muy preocupados en el sentido de que cuánto van a poder pagar si es que los riesgos que están visualizando los científicos se llegaran a cumplir o no. Entonces, Yo creo que es algo que hay que tomarse en serio. No se trata de decir no a la nanotecnología, se trata de decir, bueno, veamos qué aplicaciones son convenientes, veamos cuáles son los riesgos y cómo regulamos en materia, digamos, de cómo legislamos para poder proteger los intereses de la mayoría, ¿no? En el sentido de que se beneficie a la mayoría y se afecte a la menor cantidad de veces y a la menor... no queremos, queremos evitar los riesgos en mayor medida. Esta es la idea.
Los riesgos son particularmente medioambientales.
O no solamente. No, también a la salud. Por ejemplo, en el caso de los riesgos medioambientales, para dar una idea a los radioescuchas, estos son únicamente estudios internacionales. O sea, no, estos no son invenciones. Y entonces, por ejemplo, decíamos hace un rato que la principal característica de las nuevas estructuras a esta escala es su reactividad química. Cambian sus propiedades y entonces dice, bueno, es que esta reactividad química, por ejemplo, de las nanopartículas, de la superficie de las nanopartículas, puede unirse o pegarse a las enzimas naturales que están presentes en el ambiente y conformar nuevas estructuras a escala nanométrica de tipo coloidal. O sea, partículas que no se conglomeran y que no se depositan. Entonces están viajando todo el tiempo en con un alto grado de movilidad en medios líquidos o acuosos. Esto implica, dice Colvin, que es una ingeniera ambiental de la EPA, de la Agencia para la Protección del Ambiente en Estados Unidos, que podrían pegarse a material tóxico, arrastrar material tóxico como metales pesados, fertilizantes y pesticidas a lo largo de acuíferos, de ríos, etcétera, etcétera. Y al final, bueno, uno sabe las repercusiones que puede llegar a tener esto. Ahora, si estos coloides van a afectar la salud o no, es una cuestión aparte. Que hay señalamientos al respecto que podría ser dependiendo del tipo de estructura. Luego hay otros estudios, por ejemplo, de Eva Oberdorsten, que es otra científica de Estados Unidos, vinculada también a la EPA, que dice, bueno, los fulerenos, que es otro tipo de nanoestructura, dice, son materiales lipofílicos que tienden a ser almacenados por los órganos en los tejidos grasos. Y esto es prácticamente con el grueso de nanoestructuras, cuando entran al cuerpo, son estructuras pues que son para el cuerpo, las identifica como estructuras extrañas. Entonces, el cuerpo automáticamente tiene la tendencia de meter estas estructuras a los tejidos grasos que en el largo plazo, por ejemplo, en el caso del asbesto, sabe que genera cáncer. ¿Va a pasar esto con las nanoestructuras? No se sabe, hay una discusión intensa. Unos señalan que sí, otros señalan que desde luego que no. Y entonces decía el estudio de Oberdorsten, por ejemplo, está diciendo que los fulerenos pueden inducir un estrés oxidante en los cerebros de los peces robalos. Es un estudio que se hizo. Hay otro de Loven y Kapler que están diciendo que la Daphnia magna, que es este pececito, pues es como chinchitas rositas que venden en los acuarios para alimentar a los peces. Bueno, este se usa usualmente para estudios de sensibilidad de ecotóxicos en medios acuosos. Se hizo un estudio con este tipo de biodiversidad, con la Daphnia magna, y exponiéndolos a nanopartículas de dióxido de titanio y a un fulereno de tipo C60. Un fulereno, para que se den una idea, es como una pelota de fútbol. Es más o menos la estructura. Y entonces está diciendo que hay un considerable grado de mortalidad de la Daphnia magna cuando es expuesta a este tipo de estructuras. Luego otros estudios también de Oberdorsten y otros colegas están señalando que con estudios de ratas las nanopartículas de carbono pueden entrar directamente desde la nariz hasta los lóbulos olfativos y de ahí al cerebro. Y otros estudios paralelos señalan que es posible que haya un movimiento de la nanoestructura desde el torrente sanguíneo hasta los fetos. Esto también se hizo con ratas. Se habla también, por ejemplo, que los fulerenos pueden inhibir el crecimiento y respiración de los microbios y bacterias. Esto es tremendamente grave, si esto es cierto. Habría que ver para qué tipos de nanoestructuras. Esto no se puede generalizar, pero es grave porque, digamos, empezando por la flora estomacal que tenemos, ¿no? O sea, hay bacterias que son benéficas para distintos tipos
de
seres vivos que se necesitan. Entonces, si empezamos a afectar este tipo de flora bacteriana y viral o microbial, es realmente grave. Y luego la última de los estudios que yo recopilo en el trabajo es uno de Yang y Watts, que dicen que las nanopartículas de aluminio pueden, dicen, estar involucradas en el enlentecimiento del crecimiento de raíces de plantas, y hace una serie de estudios y de datos para el caso del maíz, para la calabaza, para la soya, la zanahoria, etcétera. Entonces, hay, digamos, estas repercusiones. Luego se dice, bueno, es que si las nanopartículas se cubren con alguna otra sustancia, se puede reducir el efecto. Y se ha demostrado que esto es cierto en algunos casos, en otros no se sabe. Y, desde luego, como hay una velocidad muy, muy grande en producir nuevos nanomateriales, digamos que siempre los estudios ecotoxicológicos están atrás de las nanoestructuras que ya se están construyendo, se están desarrollando. Entonces, digamos, hay que, y parte de las presiones dentro de la cúpula política es, bueno, ¿cuánto se va a destinar en este tipo de investigaciones? Porque hay un gran presupuesto para el desarrollo de nanoestructuras y sus aplicaciones, pero ¿cuánto de esto se va a destinar específicamente para ir determinando cuál es su impacto ambiental,
¿no? Los riesgos en general, ¿no?
Claro, está esto, pero también está el de la salud, ¿no? En el caso de la salud, bueno, ¿qué pasa cuando ingerimos estas partículas? Digamos, en términos generales, se está diciendo, si uno la respira, es la mayor penetración de nanopartículas, con en casos de que haya afectaciones negativas, con el mayor grado de afectación, ¿no? No todas las nanopartículas afectan, sobre todo las metálicas son las de mayor problema para el cuerpo humano, porque digamos, las de carbono o las de productos que se puede, sustancias que se pueden, que son biodegradables, pueden ser asimiladas por el cuerpo, dependiendo también de la nanoestructura y su fuerza de cohesión de los átomos. Pero la industria farmacéutica está haciendo estudios sobre esto y están utilizando en los estudios, modos de entrega de medicamentos con nanopartículas que sean más eficientes. Si esto se logra sin riesgos a la salud secundarios, eso es perfecto.
Bueno, va bien, claro.
¿No? La otra cuestión es si se ingieren, que es el segundo nivel de penetración de las nanopartículas al cuerpo. Lo mismo se está haciendo para, por ejemplo, para medicamentos. Entonces, y tercero, si entran a través de la epidermis. Entonces hay una serie de estudios que dicen que por la piel no penetran en lo absoluto, hay otros que dicen que sí. Independientemente de esto, todos los estudios están fallando en un detalle. Por ejemplo, esto lo están haciendo mucho con los cosméticos, y entonces, por un lado está la discusión si las nanoestructuras que se están utilizando en los productos afectan, pero por el otro lado se está diciendo, bueno, independientemente si afectan o no, primero hay que ver si entran al cuerpo. Y en el caso de los cosméticos, bueno, generalmente la gente tiene cortadas, tiene acné, cualquier tipo de imperfección en la piel en el que se usen los cosméticos, de entrada ya hubo penetración de las nanopartículas. Entonces hay un alto grado de probabilidades reales de que los usuarios de los cosméticos entren en contacto directo con las nanopartículas. Si esto es cierto, entonces pasamos al segundo nivel, en el, bueno, ¿y qué nos pasa, no? Y entonces ahí la discusión es intensa. Sí.
Muy bien, vamos a hacer un pequeño puente musical y regresamos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico. Teléfono en cabina 55 36 89 89.
Thank you.
Continuamos en Momento Económico.
Muy bien, hasta este momento, todo lo que tú has investigado y que, bueno, es parte también de investigaciones varias, particularmente en torno a lo aún desconocido y, bueno, de entrada probablemente negativo, hay seguramente algunas aseveraciones positivas. O
claro,
sea,
desde luego. Sí, de entrada no estaría haciendo si no fuese así, ¿no? La cosa es que hay una tendencia, no de los nanotecnólogos, sino de las empresas. Digamos, los nanotecnólogos, además yo conozco muchos, realmente están fascinados con su trabajo, están totalmente en catexis con su trabajo, muy involucrados con una perspectiva de que lo que están haciendo va a ayudar, y en efecto, digamos, el grueso de los avances tecnológicos, si uno mira hacia atrás, ha sido el efecto general. También podemos mirar atrás si hay efectos negativos que no se podían esperar, que no se podían calcular, y otros que sí, y que las empresas de todos modos continuaron a pesar de que eran calculables por intereses comerciales. Entonces aquí hay una tensión, y no tiene que ver ni que haya empresarios malos ni que haya nanotecnólogos malos, hay de todo en esta vida, digamos, pero sí lo que quiere decir es que hay una tendencia que los intereses llegan a veces a tomar un cierto ritmo y una cierta sinergia de aumento en el que lleva a una serie de toma de decisiones relativamente irresponsables que no se pueden, digamos, no siempre se pueden hacer responsable una sola persona, a veces es una sinergia de un grupo de actores. Entonces, pero antes de pasar a lo positivo en particular, quería yo darles una cita sobre un nanotecnólogo de la Universidad de Dortmund de Alemania, bastante reconocido en Europa, de apellido Altman. Y Altman lo que está diciendo, él trabaja en un laboratorio de física experimental de los más importantes de Alemania, y dice: llama la atención el hecho de que las nanopartículas estén siendo usadas en productos haciendo solo uso de la licencia sobre el material en bruto, a pesar de que cada publicación sobre la temática sostiene que, uno, a la nanoescala la materia muestra diferentes propiedades, y dos, que las nanopartículas pueden entrar a través de los poros donde otras más grandes no pueden. Entonces hay una tensión, digamos, porque además se está diciendo las propiedades cambian, no conocemos las propiedades, y exactamente es lo que estamos explotando con... Al conocer las propiedades vamos a tener nuevas aplicaciones, y esto es el negocio, digamos, el nanonegocio está sustentado en eso, pero por el otro lado, al mismo tiempo, como no se conocen las propiedades, tampoco se pueden conocer los riesgos. Entonces hay una tensión en esta situación. Uh-huh. Y bueno, lo que tiene que ver, ahora si nos vamos a ver el lado positivo, tiene una cantidad de aplicaciones impresionantes, desde aplicaciones, además... En cierto modo, bueno, yo no juego golf, para mí es absurdo hacer una bola de golf nanoestructurada, pero bueno, si a los golfistas supongo que les va a gustar la idea. Pero bien, digamos, hay aplicaciones de esta naturaleza hasta nanofibras para tejidos, por ejemplo, que ya no se tengan que planchar, tejidos que si les cae algún líquido ya no se manchan, repele las manchas, etcétera, etcétera, ¿no? Las pinturas, por ejemplo, la que hizo la UNAM anti-graffiti, tiene que ver un poco con este tipo de tecnología que ahora la comercializa Comex. Y bueno, estas, digamos, son las aplicaciones light, por así decirlo, ¿no? Pero hay, para mí, a mi modo de ver, sobre todo si pensamos que estamos en un momento preocupante ante el calentamiento global, hay una serie de aplicaciones ambientales muy interesantes. Por ejemplo, ya se hacen nanoceldas, nanofotoceldas, que, digamos, por su tamaño producen más energía eléctrica por área cuadrada. Estamos hablando de nanofotoceldas que pueden ser impregnadas en líquidos. Entonces, por ejemplo, se producen en nivel de forma acuosa. Uh-huh. Y luego se hace una pintura o una película que se pone encima de las superficies, y esto ya es una fotocelda, ¿no? Entonces, en Estados Unidos ya se empieza a comercializar de manera muy cara, y además el rendimiento de estas fotoceldas es muy bajo, pero también la producción si se logra bajar el precio es mucho más viable, porque no requiere ningún tipo de instalación. Uh-huh. Simplemente se pintan los techos de las casas, se pintan las casas o los edificios enteros, y todo el edificio y toda la casa está generando electricidad. Esto ya es una tecnología que está en el mercado. Falta, obviamente, bajar los precios y hacerla más popular, pero esta tecnología ya está en el mercado. Ahora, obviamente hay que ver que estas nanofotoceldas se vayan a mantener en la película y vayan a ser realmente funcionales a la macroescala, porque una cosa es que es como el automóvil. El automóvil es una invención tremendamente importante, ha cambiado la naturaleza del planeta. Pero a la macroescala, cuando estamos hablando de 750 millones de automóviles en el mundo, que el año pasado consumieron 1.300 millardos o 1.3 billones de litros de gasolina o diésel, bueno, uh-huh, entre otras cosas lo que tenemos es calentamiento global. Entonces, uh-huh, hay que ver las cosas también, cuál es la afectación a la macro, cuando proliferan de una manera increíble, y en el caso de las fotoceldas no podemos dejar de verlo también. Uh-huh. Pero hay, por ejemplo, también en las fotoceldas convencionales, digamos en las que conocemos, en las planchas estas, como las que traen las calculadoras, bueno, también más grandes, uh-huh, bueno, de estas lo que están haciendo es que están modificando los materiales para que su grado de eficiencia sea mucho mayor. Uh-huh. Entonces, de las primeras que yo indicaba, que son fotoceldas líquidas o nanofotoceldas, uh-huh, que se ponen en películas, a modo de película, está muy involucrado Kodak, por ejemplo, en el desarrollo, claro, de esto, sí, pero también otras pequeñas empresas de Estados Unidos y de Europa. Bueno, lo que están haciendo, por ejemplo, nada más para dar los datos, hay un polímero que se llama Poly3, que lo están utilizando para las placas plásticas fotovoltaicas o estas películas, con un promedio de captación de 7%, que es bastante para este tipo de tecnología. Las fotoceldas normales, las convencionales, digamos el prototipo que más grado de eficiencia tiene en el mercado es el japonés, que ronda los 30, más o menos los 30% de eficiencia. Y bueno, lo que tenemos es una serie de estudios en los que están diciendo, hay que, técnicamente no me quiero meter en el asunto, pero la fotocelda lo que hace es que cada fotón o cada partícula de luz que absorbe la placa fotovoltaica genera un excitón o una, digamos, una, por así decirlo, se libera un electrón y deja un hoyo y se va hacia el otro lado de la placa. Son dos placas. Entonces lo que genera pues es un movimiento en el que el fotón se convierte por un juego de materiales y de energía en electricidad. Por cada fotón se genera un electrohoyo, que es lo que se dice. Bueno, en el caso de las investigaciones actuales, lo que están diciendo es que se puede hacer un fenómeno de multiexcitón, o sea que cada fotón genere más energía, por lo menos dos o tres veces más que la normal. Entonces estamos hablando que si la fotocelda más eficiente llega al 30%, si se llegara al fenómeno de multiexcitón, estaríamos hablando de una fotocelda que tiene eficiencia del 60-90%. Esto es, uh-huh, una cosa dramática, porque si se logra una fotocelda de esta naturaleza, no es que se tenga solución al problema energético del futuro, pero en buena medida sí se da un paso agigantado, ¿no? Uh-huh. Y entonces están hablando, bueno, es que materiales nanoestructurados como las nanocristales de selenida y silicón, uh-huh, permiten este tipo de efecto. Y ahora, sobre todo una alianza entre los japoneses y los estadounidenses, y por el otro lado entre los estadounidenses y los europeos, son dos proyectos grandes que están explorando esta posibilidad. Entonces, por ejemplo, nada más para dar un botón de muestra del impacto que puede llegar a tener la nanotecnología en términos positivos, ¿no?
Exacto. Entonces, guerra, ¿por qué guerra? Guerra por lo invisible. Guerra es, ¿qué es lo que...?
Yo lo pensé en dos sentidos. Lo pienso en el sentido de una guerra discursiva, en una, uh-huh, guerra en la que muchos de los grupos que están involucrados en su desarrollo tienen un discurso muy particular vinculado precisamente a sus intereses particulares.
A sus intereses,
por supuesto. Hay una guerra de intereses, ¿no? Hay una guerra de discursos, pero sí, también hay una guerra por quién controla el negocio. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, es muy interesante ver cómo sobre todo yo estando en Europa y teniendo una cercanía con Estados Unidos al ser mexicano, entonces me conocía muy bien y además lo estudié muy bien el avance de cómo se estaban dando todas las políticas de nanotecnología en Estados Unidos, cómo se estaban dando en Europa, y luego me metí a ver el caso japonés, y era muy interesante ver cómo los estadounidenses decían, es que vamos perdiendo, digamos dentro de los de las sesiones del Senado o de la Cámara de Diputados, ellos decían, es que estamos perdiendo la competitividad, es que Europa va por delante. Uh-huh. Ellos ya van 2, 3, 4 años más adelante en nanotecnología. Los europeos, uno va y revisa sus discursos y dicen exactamente lo mismo. Y los japoneses van y dicen exactamente lo mismo. Y entonces uno dice, a ver, por fin, ¿quién está por delante y quién no? Y entonces hay que irse a los números duros, y lo que uno tiene al final es que es un discurso que estimula, digamos, los demás, no sé, es como una síndrome de que todo el mundo va por delante de nosotros. Uh-huh. Y hay que apresurarse a hacer las cosas, ¿no? Un tanto el síndrome que hay que sacar el petróleo ya porque para el futuro se nos va a acabar. Uh-huh. El mercado de muchos dólares, que es mentira, teniendo Peak Oil, por ejemplo. Uh-huh. Ahora que está de moda el tema
del petróleo,
bueno, hay que recordarles que no hay ninguna urgencia de sacar petróleo. Hay generaciones futuras que van a necesitarlo. El petróleo no nada más es energía.
Exactamente.
Y hay además una caída de las reservas generales de petróleo a nivel mundial, que mientras más tiempo pase, más caro va a ser y más estratégico se va a convertir el petróleo de lo que es ahora. Entonces, uh-huh, es una cosa similar en el caso de que, bueno, hay que gastar ahora porque estamos perdiendo la competitividad. Entonces, es la prisa por estimular el negocio de cada una de las regiones. Y el secretario de Comercio en materia de ciencia y tecnología de Estados Unidos lo decía claramente en el 2005. Él decía, es que uno tiene que exagerar. Ahora, si luego voy a encontrar las citas, se las leo, pero a memoria dice, las exageraciones prenden el fuego de la pasión para estimular que los presupuestos sean liberados. Entonces, uh-huh, en el fondo había esto, y en el fondo de todo este discurso, que incluso manejaba datos y afirmaciones totalmente falsas, porque Estados Unidos va a la vanguardia de esto, Europa va de cerca, pero va atrás, el potencial europeo todavía le falta por consolidarse, el japonés va de la mitad del caso de Europa y Estados Unidos, y el chino va muy a la par del japonés. Entonces, pero todos dicen que van perdiendo la vanguardia. Sobre, uh-huh, todo en el caso de Estados Unidos llama más la atención, porque esto era totalmente falso.
Bueno, en medio de esta desesperación hay justamente estos riesgos que has mencionado al principio, ¿no? Se ve por delante cuál puede ser el uso y bueno, la pasión por encontrar cómo esta nanotecnología va abriendo a la ciencia determinadas cuestiones en el conocimiento, pero no en cuanto a los impactos, que esto sería mucho mejor de saber los impactos junto con el desarrollo de esa ciencia.
Bueno,
de esa
lo tecnología. Que pasa es que los nanotecnólogos pues saben hacer muy bien lo que saben hacer, digamos, por así decirlo, pero, uh-huh, no son sociólogos, no son economistas, no son politólogos, no son juristas, y pues se necesita haber una mayor interdisciplina en esto para, claro, poder ir definiendo cómo se construye, digamos, un mejor rumbo de la ciencia y la tecnología. Exacto. Sea cual fuese el tipo de tecnología que estamos desarrollando, que de, sí, entrada ya sabemos que la tecnología que desarrollamos es una tecnología que tenga que generar productos, mercancías, servicios que vendan.
Efectivamente.
Porque la tecnología actual está muy fomentada, muy vinculada al mercado, en primer lugar, y en segundo lugar a las necesidades sociales. Uh-huh. Y en ese caso, doy un caso, digamos, un ejemplo muy particular para sostener lo que estoy diciendo. Directamente el 30%, pero prácticamente el 50% del gasto en investigación de nanociencia y nanotecnología en Estados Unidos, y en un 40% a nivel mundial, está directamente enfocado a aplicaciones militares. Esto no tiene, claro, ningún tipo de, uh-huh, aplicación social más allá de la tecnología dual. Uh-huh. Pero digamos, la meta fundamental es matar. Entonces, cuando estamos hablando de una tecnología, en términos sociales no tiene función. Tiene función en términos del sistema, pero no tiene función en términos sociales. Entonces, perfecto, hay una lógica muy particular.
Eso es muy claro, sí. Mira, hay muchas llamadas. Permíteme que las agradezca. De Luz María Monroy, de Magdalena Pliego, de Leticia Menes, de Jesús Gómez y de Fausto Contreras. Al mismo tiempo que llaman, te felicitan y felicitan al programa. Y Luz María Monroy pregunta algo que yo también quería preguntarte, por lo que decías de en cuanto a la cosmetología, la aplicación en cosméticos. Dice, concretamente, ¿por qué es peligrosa la nanotecnología en cosméticos? Pues no solamente por eso, es que a través de los poros, el poro está ahí, está abierto.
Es que el problema, pero es muy importante, no se sabe. El problema es que no se sabe, o sea, el problema es que puede ser altamente benéfica porque las nanopartículas van a realmente aumentar la eficiencia del cosmético, como que tal vez si lo aumenta la eficiencia del cosmético y al mismo tiempo te genera un mal secundario, como muchos medicamentos lo hacen en el largo plazo.
Así
entonces, ese es el problema, que no se sabe, no es malo ya. Ahora, hay que tener en cuenta dos factores. En el caso de la industria cosmética, es la única industria vinculada a la salud que su regulación es laxa. En el caso de Estados Unidos, no se revisa, digamos, si los cosméticos son seguros hasta que ha sido afectado al consumidor, se hace una denuncia y entonces entra el aparato legislativo, el aparato gubernamental, a ver qué pasó, y retiran el producto o ven cuál fue el caso. Por esta razón, la industria de cosméticos está absolutamente negada a cualquier tipo de regulación de los cosméticos, en base al argumento de que están usando nanoestructuras que, digamos, muchas de sus características no son del todo conocidas. Entonces, ellos están diciendo, por ejemplo, la Asociación de Fragancias Cosméticos y demás productos similares de Estados Unidos están diciendo, cita: desde luego, dentro de las leyes de cosméticos ya hay suficientes revisiones y balances que aseguran que los productos y sus ingredientes son seguros. Bueno, es que esto no es cierto, porque desde luego que hay muchas propiedades de las nanopartículas que no se conocen. Entonces, parte de la intención del libro es ir revisando los discursos. Está muy bien que se usen estas nanopartículas en nuevos cosméticos. Hay que ver cómo, cuáles son las implicaciones, cuáles son los riesgos en el largo plazo, los potenciales riesgos, pero no se vale construir discursos, digamos, que están sobre una base muy cuestionable. Al mismo tiempo, por ejemplo, Friends of the Earth saca o Amigos de la Tierra saca un documento a nivel internacional sobre nanotecnología aplicada a los cosméticos, y para ellos, fíjense el cambio de discurso. Y es otro discurso también que tiene una serie de fallos. Cito: en uno de los más dramáticos fallos de regulación desde la introducción del asbesto, las corporaciones en todo el mundo están rápidamente introduciendo miles de toneladas de nanomateriales en el medio ambiente y en las caras y manos de millones de gentes, a pesar del creciente cuerpo de evidencia que indica que los nanomateriales pueden ser tóxicos para los humanos y el medio ambiente. Ahora, cierro con otra cita que es muy interesante. Otro discurso. Robert Kuhn, ese premio Nobel de Química del 96, fue el que co-descubrió los fullerenos, estas estructuras parecidas a los balones de fútbol. Cita, por cuando le preguntan a él, ¿usted qué opina del uso de nanoestructuras en los cosméticos? Respuesta de Robert Kuhn: yo tomaría un camino conservador tratando de evitar el uso de los cosméticos. Mientras tanto, hay que conservar el juicio en los verdaderos méritos o desméritos de su uso. Entonces, esto lo digo porque hay una serie de discursos y en el fondo lo que tenemos es que todos están preocupados, o los que están haciendo el negocio no, pero el resto de gente, los científicos, las ONGs, el público de ahora del programa, estamos preocupados. ¿Cuáles son las repercusiones? Y la respuesta es: no se sabe.
Okay.
Y la pregunta que yo haría al respecto es: ¿cuál es la prisa de venderlos sin ningún tipo de estudio mayor?
Exacto. No, la prisa es el negocio.
Claro.
Leticia Méndez Nava dice: ya construir una nanoestructura es residual o indestructible, y pregunta, ¿puede pasar de un elemento a otro con facilidad?
Bueno, eso depende del tipo de estructura, depende del tipo de material. Es que el caso, hay que tener muy claro que la nanotecnología es tan amplia, la nanotecnología afecta prácticamente todas las tecnologías, se habla de la nanobiotecnología. Entonces, si el material es biodegradable, bueno, se va fácilmente destruir la partícula. Ahora, puede ser biodegradable, pero ser la estructura altamente resistente, entonces no en cualquier medio se va a destruir, ¿no? Hay partículas de metal que prácticamente son indestructibles, que se están utilizando además ahora para el tratamiento de cáncer. Son unas pequeñas pelotitas de oro que se calientan con rayos UV y se logra quemar el tumor. Estas pelotitas van impregnadas de parte de la información del ADN del tumor, que se pegan al tumor y luego cuando se pasa la luz se quema. Parece ser que puede ser altamente funcional. Están las pruebas en Estados Unidos de este proceso y la propia el Instituto de Salud de Estados Unidos están reconociendo, bueno, no sabemos qué va a pasar con las esferitas de oro después de que hagan su proceso, pero dicen es un toma y das.
Bueno, por lo pronto destruye el tumor.
Claro, y entonces usted dice, se muere ahora o se muere después por las nanopartículas, o tal vez no le pasa nada, ¿no? Que es el caso de toda la medicina en general, ¿no?
Claro,
entonces, pero, pues no sé, o sea, la respuesta es dependiendo de la partícula.
Exacto. Vamos a un breve corte. Regresamos.
Bueno, en cabina es el 55-36-89-89. En Momento Económico.
Jesús Gómez dice en un mundo descontrolado por las fuerzas del mercado internacional, ¿es posible hacer una previsión e investigación de riesgo en el mundo de las nanopartículas cuando lo que imperan son las fuerzas de concentración y acumulación de capital?
Pues, bueno, hay un cierto grado de posibilidad de hacerlo, dependiendo del interés de la empresa, pero para eso está el gobierno.
Así
para
es.
Eso están las estructuras legislativas.
Ojalá las políticas públicas, como en otras ocasiones, no se hagan guajes, ¿verdad? Sobre todo en términos de control.
Claro, pero además, insisto, como en un principio, el legislar, el regular este tipo de tecnología, como toda tecnología, es natural. No es, se trata de no queremos la tecnología, no queremos que se investigue. Esto no se está diciendo, queremos que lo que se haga en términos científicos tecnológicos se haga de manera responsable.
Exacto.
Y que nos beneficie a todos y que, ojo, el gobierno asuma su responsabilidad. En el caso del país, yo creo que todos los científicos tienen su grado de ética, tienen su grado de responsabilidad y su manera de funcionar. El gobierno está teniendo un grado de ausencia grave en el país en todas las dimensiones. No hay un programa nacional de nanociencia y tecnología en el país, a pesar de que se está haciendo investigación. Es el único país latinoamericano grande, digamos Argentina, México y Brasil, es el único que no tiene un programa de esta naturaleza. Se están desperdiciando recursos porque no hay una organización integral de las actividades en esta investigación. Entonces hay una ausencia del gobierno grave en ese sentido. También la hay en cómo protege, cómo cuida a sus nanotecnólogos para que no se vayan del país, para que no sean afectados, tengan, digamos, el instrumental y los medios, el equipo suficiente para que tengan cierto grado de seguridad en sus propias investigaciones. Hay una ausencia fuerte de la presencia del gobierno en también cómo regula. Difícilmente veo yo que el país en el corto o mediano plazo vaya a hacer la gran innovación tecnológica, nanotecnología. Podrá hacer investigación, pero productos como tales difícilmente lo veo. Pero sí, ya tenemos hoy en día productos importados.
Claro.
Y hay una ausencia grave del gobierno en, por ejemplo, pedir simple y sencillamente la certificación del producto. No podemos estar importando productos con nanotecnología como si fuera cualquier otro producto. Es un producto particular que se vende además como un producto particular con nuevas propiedades. El gobierno tiene que ya por lo menos ya mínimamente pedirle a la empresa que la empresa diga esto es seguro. ¿Y qué es lo mínimo, digamos?
Es, ¿no?, lo mínimo.
Y se sabe de casos en que las empresas mienten sobre sus propios productos. Eso es lo que te iba a decir. Entonces, pero ni siquiera el gobierno está pidiendo esto. Están importando todos estos productos como si fueran productos convencionales. Entonces, yo creo que el gobierno tiene que tener una participación intensa.
Sí, sobre todo, es una gran responsabilidad esto. Fausto Contreras quiere que nos recuerdes qué significa el prefijo nano.
Bueno, enano. Sí, un nanómetro es la milmillonésima de metro. Estamos hablando prácticamente entre la escala de un átomo y lo que serían un átomo. Por ejemplo, Einstein lo dijo muy claramente cuando estaba viendo la molécula del azúcar. Entonces él decía, bueno, es que el átomo es, digamos, la escala nanométrica es desde la molécula del azúcar hasta un átomo. Entonces son unas dimensiones imperceptibles a los sentidos del ser humano. Se están utilizando equipos especiales que permiten ver, entre comillas, este tipo de estructuras a esa escala. Y esta es la medición, ¿no? Nada más para que se hagan una idea. Si quieren indagar más sobre la temática, quieren bajar artículos en español sobre el tema de los que yo he escrito, obviamente está el libro primero, que está editado por el Centro de Investigaciones Interdisciplinares de la UNAM. Lo pueden comprar con precio de descuento si son universitarios, estudiantes, profesores, de 50% tercera edad, en la Torre 2 de Humanidades, en CU. O el próximo martes a las 6 de la tarde en la Torre del Caballito. Ahora hay que reconocerle ahora a la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado y de la Cámara de Diputados, que están interesados en la temática. Se va a presentar el libro con ellos. Entonces hay que reconocer, digo, porque estaba hablando que el gobierno tiene que tener acción, la comienza a tener. Y el martes se presenta el libro en la Cámara de Senado de 6 a 8, piso 27, Torre del Caballito. Y ahí lo vamos a discutir y vamos a tener un precio de presentación con 60% de descuento.
No, está muy bien eso. Bien, Daniel Sumano dice, ¿todo lo que alteramos de la naturaleza en un futuro nos perjudicará?
Bueno, no.
No todo, ¿no?
Uh-huh. Hemos alterado la naturaleza para hacer una silla. Hemos cortado un árbol, hemos subido una silla y ahora estamos sentados muy cómodamente. O sea que no se puede, digamos, hacer estos argumentos planos, sí, en ciertos casos.
Entonces, aún en de la silla, porque si se hace una deforestación para tantas sillas de tantos humanos, finalmente...
Es muy complejo, no es tan fácil, ¿no?, la respuesta.
Exacto. Hilda de San Román dice, ¿puedes especificar los problemas de salud que originó el uso de estos cosméticos?
Hasta la fecha no se sabe de problemas de salud. El problema fundamental que yo creo que tiene todo tipo de tecnología es que los impactos inmediatos son fáciles de detectar, se curan, entre comillas, rápidamente, pero el problema son los efectos de mediano y largo plazo, que nos tenemos que esperar 20, 30, 2, 3, 4 generaciones para ver qué es lo que va a pasar, ¿no? Entonces, yo diría eso, y diría que, bueno, hay que ir viendo con cuidado, exigiendo que haya responsabilidad en su desarrollo, y indudablemente no podemos tomar la postura de no se desarrolle ningún tipo de tecnología, porque en el fondo el contraargumento que se nos viene entonces es, usted lo que quiere es que regresemos a las cavernas. Entonces, este tipo de argumento no sirve para el diálogo.
Y en la industria de los alimentos dice, se está utilizando.
Sí, claro. Uh-huh. Se está haciendo una gran aplicación en empaques, por ejemplo, los plásticos con los que se están envolviendo los alimentos tienen nanopartículas de plata para evitar que las bacterias ataquen el producto. Kraft desarrolló una cosa que se llama lengua nanoelectrónica, que en realidad es un nanosensor que detecta a nivel nanométrico la presencia de gases, de ciertos gases que desprenden los alimentos cuando están echados a perder, y cuando los detecta hay un marcador que indica que el producto está comenzando a
ser. Eso está maravilloso.
Digamos, pero que se aplique. Claro, pero al grado de que uno lo prueba y todavía no siente que está podrido, pero ya el sensor ya lo
detecta.
Esto ya lo tienen, van a ver cómo se aplica. Hay una serie de otros sellos nanoestructurados, por ejemplo, nanocódigos de barras o nanoincrustaciones en los productos para poder detectar y manejar los productos con radio. Entonces, por ejemplo, para Walmart, Carrefour, etcétera, con pistolas de radio o de láser pueden empezar a manejar estos productos de manera muy eficiente. Hay aplicaciones incluso, por ejemplo, para la modificación a nivel nanométrico de los átomos del ADN de el arroz, ya se empieza a hacer, del maíz. Entonces es modificación ya no nada más de grado de biotecnología, sino de nanobiotecnología en las semillas. Se está hablando de entrega de agroquímicos a través de nanopartículas que liberan el producto en ciertas condiciones, entonces más eficiente, etcétera, etcétera. Bueno, hay una serie de aplicaciones muy amplias en esto. Ya hay, nada más para darles un caso, está el pan Tip Top de Australia. Ellos ya están vendiendo un pan que tiene omega 3, y el omega 3 está incrustado con nanopartículas que tienen en su corazón aceite de pescado. Entonces, estas nanopartículas se rompen en contacto con los ácidos gástricos, entonces el consumidor no siente el sabor de pescado, pero está consumiendo el aceite de pescado junto con el pan. Entonces, esta es una de las aplicaciones.
Bueno, por ejemplo. Y es una aplicación positiva, podríamos decir. Se nos acabó el tiempo, como siempre, Giancarlo, y bueno, se nos quedaron en el tintero varias cuestiones. Yo te voy a volver a invitar, porque este asunto de la nanotecnología nos tiene que... bueno, tenemos que irla conociendo en función de lo que va apareciendo, y tú eres un buen investigador para eso.
Muchas gracias. Yo quisiera agregar una cosita. Hay un investigador, un filósofo, que me parece fundamental hacer una cita de lo que está diciendo, porque esto concluye, digamos, hacia dónde vamos. Mientras unos sugieren la necesidad de una plataforma de conocimiento estratégico sobre las percepciones del público, desde la cual se puede actuar sobre estas y modificarlas, otros prefieren mantener el caso abierto independientemente de si el público tiene buenas o malas razones para estar en contra. La mayoría tendería a coincidir, sin embargo, en que la situación actual de desconfianza entre el público y el establishment tecnológico es altamente indeseable y costosa. Necesitamos diálogo constructivo.
Exacto. Claro, muchísimas gracias, Giancarlo, por tu presencia, tus conocimientos, gracias a nuestros radioescuchas, gracias al operador Gerardo Zurroza, en la producción Santiago Hernández y Araceli Martínez, y en la coordinación y conducción Irma Manrique, quien les desea un feliz día y un mejor fin de semana. Gracias.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.